Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues en este programa de hoy de Entre Páginas no vamos a ser ni uno ni dos, vamos a ser tres. Vamos a conversar sobre lo que nos gusta, lo que nos une en este programa, que es un libro y un autor. Hoy charlamos, tenemos en el estudio a Cecilio Zunzunegui. Cecilio, ¿qué tal?
Buenas,
muy buenas. Y a través de las ondas, en este caso a través del teléfono, vamos a hablar con quien es verdaderamente el protagonista, ¿no? Que es Gustavo Ruiz San Martí, con el que vamos a hablar de su novela El secreto de Elena. Gustavo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, después de los problemas técnicos que hemos tenido, pero por fin ya podemos charlar, aunque no te veamos la cara.
Bueno, el que quiera verme la cara ya lo sabe. Jueves a las 2 en la biblioteca.
Eso lo comentaremos, lo vamos a decir varias veces para que la gente lo sepa y acuda a escucharos a vosotros y a hablar sobre lo que nos toca aquí hablar, que es sobre tu novela. Bueno, primero, bueno, pues te voy a presentar, porque aquí somos gente educada y lo primero que hacemos es presentar a nuestros invitados. Y Gustavo Ruiz San Martín es de Sabadell, Barcelona.
Provincia
de Barcelona. Y bueno, me parece, he creído sospechar, me ha dado la nariz, puedo seguir dando más expresiones, de que tú eres un poquito del Sabadell, ¿no?
Bueno, un poquito bastante.
Un poquito bastante, ¿no? Un poquito aficionado al Club Esportivo Sabadell, ¿no?
Centro de Esports Sabadell.
Eso. Yo es que como cierto presidente hablo catalán en la intimidad. pero
no pasa
bueno.
No nada, aquí hablamos español todos, aunque alguien intente hacer ver que no es verdad.
Efectivamente, y cuando uno se quiere comunicar, se comunica, que es lo que hacemos los seres humanos. Y bueno, y creo que tu relación con Cecilio aquí presente es a través de Sabadell, ¿no?
Sí, porque a ver, yo la primera vez que le vi pues fue jugando en la Nova Trevolta, jugando pues un partido de fútbol ahí, claro. En su posición. Cecilio era uno de esos que cuando se acercaba el rival, si pasaba la pelota no pasaba el jugador.
Cecilio, tú eras un defensa al estilo de lo que era un defensa en esa época, ¿no?
Bueno, más bien centrocampista.
Centrocampista, ¿no? Bueno.
Pero más defensivo que atacante.
A la izquierda.
Cubrir los huecos de los compañeros, frenar al jugador, o sea, organizador, etc.
Lo que viene a ser esos jugadores que hacen equipo. Esos jugadores que hacen que nosotros normalmente nos fijamos en la figura, pero el equipo lo hace ese jugador sufrido, profesional y demás, que hace que los rivales no ataquen. Y luego después hace jugar a las grandes figuras. Bueno, pues ya sabemos qué tienen en común nuestros dos invitados de hoy. Que yo tengo que decirlo, lo estaba comentando antes con Cecilio. Yo he tenido en los cromos al Sabadell. Yo he tenido cromos del Sabadell y además el famoso equipo arlequinado. Porque esa camiseta...
Arlequinado o lanero.
O lanero. Lo de lanero porque es por lo de la industria textil, ¿no?
Exactamente. La Manchester de Cataluña la llamaban a Sabadell aquellos años.
Bueno, pues ya tenemos a Gustavo.
Primer centro lanero industrial de España. Había un cartelote en la entrada de la ciudad, sí.
Eso es. Bueno, pues ya tenemos la relación entre Gustavo y Cecilio. Bueno, yo voy a seguir presentándote, Gustavo, y luego presentaré a Cecilio por si alguien así despistado no sabe quién es. Bueno, pues como hemos dicho, Gustavo Ruiz es de Sabadell y es del Sabadell. Es un escritor novel, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, abogado y gestor administrativo administrativo, que publica su primer libro tras presentarse al segundo concurso literario de historias cortas del Ilustre Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Lo he hecho como he podido. Escrito durante un novedoso método, el WhatsApp, durante la pandemia del COVID-19. Su estilo claro y directo, sin subterfugios ni florituras, se hace sencillo de asimilar y lleva al lector a identificarse fácilmente con el protagonista. Gustavo es un hombre viajado, aprovecha su experiencia para describir lugares y situaciones que harán vivir al lector una historia como si fuera propia. Y hoy viene a presentarnos al programa su novela El secreto de Elena, una novela que presentará junto a Cecilio Zunzunegui, aquí presente, en el Puerto de Santa María el próximo jueves 2 de mayo a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal María Teresa León. ¿Vale? O sea, hay que apuntarse esa fecha. Repito, para los despistados, jueves 2 de mayo a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal María Teresa León, de aquí del Puerto Santa María. Bueno, pues allí ya nos veremos las caras, Gustavo, ¿vale? En el buen sentido de la palabra, ¿se entiende? ¿Vale?
Sí, por supuesto. No, encantado, hombre, además de venir a esa tierra que siempre me acoge muy bien, de la que además llevo yo algo de sangre. Ajá. Bueno, algo, yo diría que casi que el 50%.
Ajá. Bueno.
Y siempre me encuentro como en casa.
Perfecto. Bueno, y aquí tenemos a Cecilio. Lo tenemos aquí presente. Y Cecilio es jugador de fútbol, profesional, nacido en el Puerto, que jugaba habitualmente. Aquí me pone en el lateral izquierdo, pero tú me dices más bien centrocampista. Banda izquierda.
Jugaba banda izquierda, derecha, central.
Siempre se ha dicho que los jugadores de banda izquierda son los jugadores más talentosos y más raros de conseguir en los equipos.
Sin embargo, soy diestro, no soy
fíjate,
zurdo.
Fíjate. Bueno, pues, más mérito todavía. Más mérito todavía. Jugar en la izquierda siendo diestro, eso tiene muchísimo mérito.
Sí, porque me defendía bien con las dos piernas.
Con las dos piernas, pues, más mérito todavía. Bueno, pues destacaba en el Racing Portuense y se fijó en el Barcelona, que se lo llevó para reforzar su filial en el 77. Bueno, la trayectoria futbolística de Cecilio es una trayectoria muy amplia, porque él jugó en el Almería, jugó en el Hércules, en el Real Zaragoza, pero aquí lo que nos lleva es que jugó en el Sabadell, con el que subió a primera y jugó en primera. Y bueno, pues de ahí tiene la ligazón con nuestro invitado Gustavo, ¿no? Después volvió aquí a Andalucía, jugó a jugar con el Recre, también fue a Cartagena y se retira en donde empezó, en el Racing Portuense.
Subiéndolo a segunda vez y dejándolo.
Eso es, subiendo a la segunda vez y diciendo, ahí lo dejamos. Ahí lo dejo. Ahora seguís vosotros, ¿no? Eso es. Bueno, a partir de ahí ya se retira y empieza una trayectoria empresarial con una boutique, ¿no? Y luego después una cafetería heladería y terminó opositando en el ayuntamiento, donde ha estado trabajando en los servicios sociales, ¿no? Hasta que ya, como diría un amigo mío, has pasado a mejor vida, o sea que ya estás prejubilado.
Ya estoy prejubilado.
Estupendo. Estás en la mejor de las vidas, que es la vida del júbilo. Perfecto. Y bueno, pues aquí los tenemos y vamos a hablar de la novela de Gustavo. Bueno, ya sabemos, Gustavo, que eres aficionado del Sabadell, que eres abogado y que eres escritor novel. Esta es tu primera novela, ¿no?
Esta es mi primera novela, sí. Sí, porque, bueno, de hecho, yo es que nunca pensé en llegar a escribir una novela. No me la habría imaginado nunca. Lo que pasa es que, bueno, como yo en el Facebook tengo pues cierta actividad y tengo bastantes seguidores, pues resulta que, como vas siempre escribiendo cositas, antes más que ahora, pero vas siempre escribiendo cositas y comentarios y un poquito de hacer un poco de historia de lo que va pasando por el mundo, pues había gente que me iba diciendo, oye, escribe un libro tú, que esto se queda bien. Ay, hombre, yo no tengo tiempo ni ganas de escribir un libro. Pero como me insistían tanto, un día les dije, mira, voy a hacer una historia un poquito más larga de lo habitual. Y así escribí una historia que se convirtió en el primer capítulo del secreto de Elena. Claro, llega un momento en que yo voy escribiendo y digo, esto está siendo demasiado largo y en Facebook no se lo va a leer nadie. Claro. Entonces, digo, lo dejo aquí y mañana publico otra foto con la segunda parte de la historia y la termino. Bueno, al día siguiente me pasó lo mismo y al tercero me pasó lo mismo. Y al cuarto ya les dije, mira, todos aquellos que queréis que escriba un libro, os lo voy a hacer. Ya tenéis tres capítulos aquí publicados, ahora voy a publicar el cuarto y voy a quitar siempre los dos más antiguos. Cuando publique uno, quitaré los dos más antiguos. Y así hasta 60 capítulos.
Anda.
Luego, cuando termine el libro, resulta que algunos de aquellos que lo habían ido leyendo durante las publicaciones en Facebook, que esto fue durante el mes de enero al mes de marzo de 2021, en pleno COVID.
¿Eso?
Que creo que también tuvo más repercusión por esto, porque la gente estaba en casa y mira, y entraban ahí a leer la novela. Entonces me lo pidieron, por favor, que sí lo podía publicar, que les había gustado mucho, que lo querían tener en casa, que lo querían leer, que tal. Alguno me dijo, es que a mí me gusta el papel, que tal. A mí también, ¿eh? Y hombre, ya esto ya es demasiado, ¿eh? Yo ya os he escrito un libro, ya os lo he publicado, ya ahora que lo queréis que lo publique también en una editorial, esto ya es demasiado. Y después al final, y bueno, va, el diciembre de hace ahora un año y poco, lo mandé a una editorial y a ver qué pasa. En el mes de febrero no me habían dicho ni puñetero caso, que bueno, pues esto va a ser lo más normal, lo voy a mandar a dos o tres más, y si no, me buscaré uno de estos que te lo maquetan, te dicen cuántos quieres, esto es, y ya está, para los cuatro que lo quieren. Bueno, en esas me contesta la editorial y me dice que sí, que les ha gustado mucho, que lo ven publicable, que les parece muy correcto para publicar, y que si esas son las condiciones, que si lo acepto, pues que para adelante. Y aquí estamos.
Y aquí estamos que, bueno, que tenemos ya la novela, pero yo voy a retrotraerme un poquito hacia atrás, ¿vale? Me voy a retrotraer un poquito al Gustavo anterior a esto. Incluso anterior al que ahora también te voy a preguntar por el tema del WhatsApp y demás, pero bueno, yo quiero saber siempre a los autores, porque yo soy un autor frustrado, Gustavo. Yo todavía no me he atrevido a hacer lo que tú has hecho y siempre voy, me fustigo en todos los programas diciendo, Antonio, tienes que escribir. Y por eso, desde un punto de vista egoísta, te pregunto, ¿por qué empezaste a escribir? ¿De dónde nace tu vocación para escribir? Porque estamos hablando de... No estamos hablando de un escritor profesional, porque tú tienes tu profesión. O sea, tú no haces esto por dinero, como algunos dicen. Tú haces esto porque te gusta. ¿De dónde te nace? ¿De dónde te viene esa vocación?
Sí, bueno, yo si tuviera que vivir de escribir, yo creo que...
Voy a pasar un poquito de hambre, ¿no?
Pero bueno, la vocación, si le puedo llamar de esta manera, pues viene básicamente de que a mí me gusta mucho la historia. Siempre me ha gustado mucho la historia.
Ajá.
Y por tanto leer, pero leer historia básicamente, o novela histórica. Entonces, claro, la historia me apasiona y dentro de la historia un hecho que me tiene ahí fijado es la Segunda Guerra Mundial, porque yo creo que la Segunda Guerra Mundial es el hecho que cambia todo en este planeta. A partir de la Segunda Guerra Mundial, para bien o para mal, todo cambia. De hecho, Segunda Guerra Mundial que empieza en la primera, que para mí la segunda lo que hace es cerrar en falso la Primera Guerra Mundial. Y bueno, a raíz de esto, claro, mis publicaciones en Facebook venían siendo siempre temas geopolíticos que yo iba comentando, sobre todo, alguna otra cosa más banal, pero sobre todo temas geopolíticos. Y entonces, pues allí había hecho un nicho de lectores, como se suele decir, que sí, que me venían siguiendo y les gustaba lo que leía, y entonces pues me pedían esto, oye, escribe algo. Y un día uno me dijo, aquí tengo guardados 20 euros para el primer libro que publiques, que los tienes ya destinados. Y hombre, no, con 20 euros la verdad no me vas a incentivar a que me dedique a escribir. Pero bueno, como insistían tanto entre unos y otros, pues al final lo hice de esta manera que he contado. Pero bien, la vocación viene de ahí, ¿eh? De la historia, básicamente. Yo sí soy un historiador frustrado, por así decirlo. Frustrado entre comillas, porque a lo mejor sé más de historia que algunos historiadores. El problema que tengo es que se me olvidan muchas cosas y me las tengo que repasar, porque no quiero meter la pata, como mucha gente hace en este país hoy en día, que hablan sin saber y meten la pata continuamente y diciendo unas barbaridades extraordinarias.
Bueno, pues te digo, yo aparte de este programa, llevamos con mi compañero José Manuel, el programa Es Tiempo de Historia, porque yo soy de formación historiador. Lo digo porque hablamos de temas diversos y casi siempre sale la Segunda Guerra Mundial. O sea que te animo a que nos busques en YouTube o en Facebook y bueno, nos escuches a ver qué te parece. Bueno, yo tengo aquí Cecilio muy callado. No. Cecilio está callado aquí, nos está escuchando los dos y yo quiero que Cecilio, creo que tiene una cierta opinión sobre la novela, aunque creo que es indirecta, ¿no, Cecilio?
Bueno, él ya explicará el motivo de hacer la presentación aquí en el puerto de Santa María. Yo lo que puedo decir del libro, porque no quiero indagar mucho ni
lo justo. Enseñar un poquito la patita, el anzuelo para que pique el pez.
Hombre, que es una novela divertida, misteriosa, con muchos viajes, en la cual Gustavo describe muy bien el lugar donde está el, uh-huh. el personaje, y con muchos detalles. Es que, y entonces el lector parece que está en la situación del,
está en el sitio.
Del personaje, y lo cual engancha mucho. Ajá. Y la verdad es que es muy entretenida y muy divertida.
Bueno, pues ya tenemos aquí una opinión sobre la novela. Hombre, si te gusta, Gustavo, la geopolítica, la historia, o te tenía que decantar o bien por una novela histórica, o como ha hecho una novela, El secreto de Elena es una novela de espía, ¿no?
El secreto de Elena es una novela que empieza con un pringado de aquí de Barcelona.
Uno que pasaba por ahí, un Manolo que pasaba por ahí, ¿no?
un tal Manolo Ramírez, un nombre muy español además.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues el tío trabaja en una residencia de ancianos y conoce a una señora muy mayor que se llama Elena, que es una de estas niñas de la guerra civil que uh-huh. llevaron a la Unión Soviética.
Y además, Elena con H.
Con H.
Con H. Y que no es baladí, Elena con H.
Elena con H, pues te podrían decir aquí, bueno, es que Elena en catalán se escribe con H. Bueno. Con H y sin H. Yo conozco a Elena con H y sin H. La H básicamente viene de la parte eslava.
Efectivamente. Parte por eso lo digo, porque la H ya va dando pistas.
Exacto, esa Elena es una Elena que es española, es catalana, pero está criada y su vida la ha hecho en Rusia, en la Rusia soviética, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, le cuenta a Manolo muchas cosas, se hacen amigos, y al final de su periplo ya vital en este mundo que nos ha tocado vivir, le pide que lleve sus cenizas a Moscú y las deposite en la tumba de su marido. Entonces él lo hace y cuando llega a Moscú, pues se encuentra con una serie de cosas, una serie de fuerzas ocultas, digamos, nada esotérico, pero
lo hemos entendido.
Que van tras de un secreto originado en la Segunda Guerra Mundial y que creen que él, por su contacto con Elena, es la clave para que les haga conocedores de ese secreto, ¿no? Y entonces a Manolo pues empiezan a pasarle cosas que él en la vida hubiera imaginado. Y claro, y a partir de ahí empieza la historia. Claro, pero la historia, ahora que es muy difícil ir a Moscú, o por lo menos es muy difícil ir y salir.
Eso te iba a comentar. Es que Gustavo se entrevista solo, ¿eh?
Sí, sí.
Te digo, Gustavo se entrevista solo. O sea, yo he preparado aquí una serie de preguntas y tú me estás contestando las preguntas y diciendo, ¿me va a dejar sin entrevista, Gustavo? A ver,
dime.
Vamos a parar, ¿no? Porque se entrevista solo. O sea, nosotros los podíamos ver.
Sí, no para,
Nos vamos a tomar un café y nos hace el programa. Que no te estoy riñendo, Gustavo, ¿eh? Que es estupendo. Pero que. Espérate.
Dime.
Porque ya más o menos hemos dicho de qué va la novela.
Es que coge el hilo, no lo suelta.
Sí. Desde luego, con invitados como tú te gusto, ¿eh? Invitados como tú te gusto. Entonces, ya sabemos de qué va la novela. Ahora, vamos a encuadrarla. Nosotros tenemos la. Yo creo que es una mala costumbre, pero nos ayuda en muchos casos de encuadrar en género las novelas. Yo he visto, por lo que tú me estás contando, por lo que la información que nos mandaste, que podíamos encuadrarla, es una novela de espías, también tiene elementos históricos, novela de aventuras, por supuesto, porque al protagonista le van pasando cosas. ¿Tú en qué género encuadrarías la novela o en qué mezcla de género?
Es que eso te iba a decir, es una mezcla total, ¿no? Claro. Es una novela histórica, es una novela de espías, es un thriller, es una novela de intriga, es una novela, podríamos decir también erótica, es una novela de cachondeo, tiene de todo.
Tiene
de todo.
Un poquito de todo, pero de todas maneras, conectando dos periodos de la Unión Soviética y de la Rusia actual, como es la Gran Guerra Patria, de lo que tú hablas, que es como en Rusia se denomina la Segunda Guerra Mundial, y la Guerra Fría, que es consecuencia del final de la Segunda Guerra Mundial, y la Rusia actual, que bueno, ya sabemos que está de lamentable actualidad por la guerra de Ucrania. O sea, tú ahí lo que haces es un repaso de los tres periodos, aparte del actual, más importantes de la Rusia de contemporánea.
Sí, en el libro lo que se retrata la invasión alemana, la Alemania nazi de lo que es la Unión Soviética, se relata la Guerra Fría y se relata un poquito lo que es la Unión Soviética, lo que es el estalinismo y también el por qué y cómo desaparece la Unión Soviética.
Ajá. Entonces, bueno, pues...
Además de relatar la Rusia de hoy.
Claro, es que, claro, Rusia está de lamentable actualidad, pero se te ve que a ti te tira Rusia, porque yo creo que tú has estado allí, ¿no?
Yo estuve como Manolo en el año 97, sí.
Ajá.
Entonces, estuve viajando por Rusia y por Uzbekistán.
Hala, porque una cosa que tiene Gustavo, ¿no?
Claro, viaja mucho, y entonces cuando definen la novela, por dónde va, es exactamente porque ha estado allí.
Claro, es que Gustavo lo imagina, ¿no?
Claro, eso hace que el lector se incorpore al libro.
Claro, eso es muy importante, ¿no, Gustavo? El ambientar de primera mano las novelas.
Sí, claro, yo cuando describo Moscú, sobre todo un Moscú muy concreto, ese Moscú yo lo he pisado, ¿no? Yo estoy describiendo cosas que yo he visto. Cuando describo el Moscú de hoy, este Moscú de hoy no lo he pisado, quería pisarlo y luego va al hombre este y se le ocurre invadir Ucrania, claro. Y ya me jodió el invento.
Claro.
Porque además hay una serie de restaurantes a los que a Manolo le llevan, las personas que quieren son sacarle, que son de los mejores restaurantes de Moscú y algunos de los mejores del mundo. Que parece mentira, ¿no? En Moscú, en Rusia. Si hay, que comen ahí, ¿no? Si ahí se comen a los niños y tal. Y dice, no. Oye, allí hay una gastronomía rica, ¿eh?
Sí.
No tanto como la mediterránea, pero sí que hay una gastronomía rica. Y hay una serie de chefs que han experimentado con la cocina tradicional rusa y la han elevado a lo que hoy en día gusta tanto, ¿no? Y bueno, a Manolo lo llevan a todos estos sitios. Y yo, a mí me habían propuesto, unos lectores, hacer una ruta gastronómica de Manolo por Moscú. Yo estaba a punto de hablar con una agencia de viajes, de estas que es especializadas en viajes distintos, y carajo, va el hombre este, se le ocurre invadir Ucrania.
Y se nos rompió el invento. Se nos rompió el invento de una manera bastante trágica. A mí me está esta combinación de viajes, espías. Yo creo que soy un lector voraz, y los que nos reunimos en torno a este programa tenemos ese vicio. Entonces, claro, a mí me llegan reminiscencias de otro autor, por cierto, otro autor catalán, que también le gustaba hacer novelas de espías, le gustaba la gastronomía muchísimo, muchísimo, y también el tema de los viajes. Me estoy refiriendo a Manuel Vázquez Montalbán. No sé si es quizá uno de tus autores de referencia o yo he tirado el balón y me he salido del estadio.
Yo te voy a decir que Manuel Vázquez Montalbán lo leí solamente, leí una novela que se llama Tatuaje, y cuando yo estaba en la EGB, imagínate. Fíjate. Si ha llovido desde entonces.
Pues, claro, pues entonces no, he errado el tiro, el tiro en la
salida. Me lo recomendó la profesora de literatura que tenía, que bueno, esos profesores que bueno, que son buenos profesores, y que te marcan y que enseñan, y que hay muchos más de los que parece.
Sí.
Y bueno, pero oye, no ha cerrado, porque hay un lector que es un lector ya de unos 60 años, que en casa tiene más libros que otra cosa, y que yo quedé con él para entregarle el libro, y me dijo, a mí me recuerda este libro un poquito el estilo a Vázquez Montalbán.
Mira,
y Eduardo Mendoza. Ah, digo, sí, hombre, va, hombre. Venga, acuéstate, hombre.
A ver, Gustavo, estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Estamos hablando claro, de palabras mayores, cuidado. Claro. Si alguien te dice eso, ahí la primera reacción puede ser esa de incredulidad, pero luego uno pues se va pues pesando unos 20 kilos más porque, oye, y dos medallas que se le han puesto. Es que estamos hablando de grandes, y además catalanes, por cierto.
Sí, además catalanes los dos.
Ambos dos.
Y me dice, bueno, yo de verdad que te lo digo en serio, y tendrías que crear con Manolo Ramírez un personaje como Montalbán hizo con Pepe Carballo. Ahí ya te has acabado de tirar a la piscina, porque esto ya es demasiado, yo no tengo tiempo, ni recursos, ni la capacidad de crear un personaje así, con no sé cuántas novelas. O sea que, pero al final me dice, mira, pues haz una trilogía. Digo, mira, la trilogía no te la descarto porque el segundo libro ya lo tengo escrito. De hecho, lo escribí en el mismo 2021.
Pero ve cómo Gustavo se entrevista solo. ¿Ve? Es que Gustavo se entrevista solo. Mira, que las dos siguientes preguntas que yo te iba a hacer es, primero, los autores de referencia, estamos hablando aquí, pero la siguiente es, ¿y cuáles son tus próximos proyectos? Y nada, ya lo suelta.
Bueno, pero oye, dentro de esta pregunta, aunque me acabas de reformular, yo te voy a contestar.
Estupendo.
El tercer libro que lo tengo ahí en ciernes, lo tengo parado, estoy por el capítulo 12, porque lo tengo a Manolo en Afganistán, tengo ahora, digamos.
El pobre Manolo, hay que ver.
Y yo me he comprometido a hacer bajar a Manolo al puerto de Santa María.
Ah, bien.
Ese es el motivo por el cual viene al puerto a presentar el primer libro.
Ah, perfecto. O sea que Manolo va de lugares exóticos, como exóticos o digamos que lejanos, vamos a dejarlo ahí, que estaba en Moscú, estaba hablando de Afganistán y va a volver al puerto de Santa María. Bueno,
sí, y ojo que en la segunda novela, aunque se escribió en 2021, se deja entrever un poquito lo que va a pasar después en 2022 con la invasión de Ucrania. Ajá. Porque la segunda novela transcurre, no voy a decir más que esto, transcurre básicamente en Ucrania, pero sobre todo en Transnistria, que Transnistria es un estado de esos que existen sin existir, que es una de esas reminiscencias de la Unión Soviética, de los cambalaches que llegó a hacer Stalin, y es una franja entre el Dniester, por eso se llaman Transnistria, entre el río Dniester y la frontera con Ucrania, que pertenece a Moldavia, pero como Moldavia es la Besarabia rumana que la Unión Soviética extirpó a Rumanía, esta parte, que es más eslava, no quiere pertenecer a Moldavia. Y entonces este hombre va allí por cuestiones X que ahora no vamos a contar porque no interesa. Y allí el tío vive su historia.
Pues entonces,
lo único que puedo decir es que está relacionado todo con el Sheriff de Tiraspol.
Ah,
el equipo de fútbol que jugó con el Madrid y después en Champions.
El fútbol sobrevuela.
Sobrevuela.
O sea, fútbol, gastronomía, espía, tenemos una zona de actualidad, en fin, lamentable, podría ser por otras razones.
Y erótica,
también tiene su puntito erótico. O sea que pasan cosas, se viene, como diría el otro, se vienen cositas. No se va a quedar el lector, no se va a quedar indiferente. Y estamos hablando que entonces va a haber una trilogía.
Sí, el segundo tira como el primero, pues lo publicaremos el segundo. Bueno, de hecho, el segundo lo publicaremos ya. O sea, iba a decir, si el segundo tira como el primero, habrá el tercero, seguro. Y con la trilogía cerraré ya la historia de Manolo, vamos, no sé, que venga una editorial de estas que un día uno lea el libro, le guste muchísimo y me haga una oferta millonaria.
Y entonces deje de trabajar.
Y ya me tengo que ir a trabajar otra vez.
Bueno, a ver, posiblemente, a ver si tendremos tres aventuras de nuestro Manolo y a la tercera Gustavo dejará a Manolo tranquilo. Porque que vuelva a su casa, pobrecito mío, porque anda que lo tienes por ahí dando vueltas.
Manolo encantado.
Pero de vez en cuando hay que descansar.
De cosas que le ocurren en la historia, Claro. Pero hay otras que yo estoy seguro que a Manolo se las le habría gustado ahorrar.
Ahorrársela, ¿no? Ahorrársela todo. Bueno, eso es una novela de aventura, porque al fin y al cabo estamos hablando de eso, de una novela de aventura donde a un protagonista le van pasando diversas circunstancias y demás. Bueno, ya en general, decirte, bueno, la COVID-19, no eres el primer autor que viene aquí al programa y nos habla de que fue un periodo que no, ojalá no hubiera pasado, fueron unas circunstancias muy duras, no vamos a quitarle, por supuesto, toda la gravedad, pero si dentro de lo malo que fue ese momento tan, tan difícil que pasamos todos, sí tuvo un apartado muy positivo que fue una explosión de creatividad. La gente, como estaba, de repente nos cambiaron a todo el paso, nos cambiaron nuestra rutina, nos cambiaron nuestra manera y mucha gente, y claro, pues ahí te incluyo, Gustavo, pues sacó fuera esa creatividad que la rutina, el tiempo diario, todo lo que era la vida normal, no le dejaba sacar. Y bueno, a ti te en el momento de la COVID es cuando te sale el boom, primero con estas publicaciones que hace a través de WhatsApp, que, oye, un método muy, muy novedoso, y luego después, como has comentado, que inicias a través de las redes sociales. Y de la gente que empieza a leer, y tú que no quería, vamos, que esta novela casi que nace sin querer.
Hombre, es que el WhatsApp...
No, sin querer totalmente.
Es que el WhatsApp...
Y además, yo lo escribía por WhatsApp, la escribía, pues, coño, en la consulta al médico, claro, en el metro, esperando a un cliente aquí en el despacho mientras tengo 10 minutos, pam, pam, y escribía un capítulo, claro, o parte del capítulo, en la calle, sentado en un banco, en cualquier lado.
Claro. Es que eso es lo
y
que
luego
permite.
Lo cogía y lo pasaba al Facebook.
Pero que esta la pandemia supuso un impulso creativo. La gente empezó a bailar, a el que no tocaba la guitarra, el que...
El estar en confinamiento, tienes que hacer algo. Y
el aburrimiento. Entonces, el aburrimiento es creativo.
Pues exactamente, porque sale lo que llevas dentro.
Claro, claro.
Y tu deseo, y tu decir, bueno, pues voy a poner en práctica esto.
Es que la creatividad precisa de ese momento de pausa donde está uno consigo mismo y que se pone a pensar. Y se pone a pensar en algo que no sea el uy, tengo que hacer esto, luego tengo que hacer lo otro, luego tengo que hacer no sé qué, sino que pensar y pues mira. Y hay quien pues toma la pluma. ¿Tú qué eres? ¿Eres de pluma o eres de pluma, de bolígrafo o eres de ordenador, Gustavo?
A ver, escribir esto lo he escrito ni una cosa ni la otra, lo he escrito con el WhatsApp, con el teléfono.
Pues ni una cosa ni la otra, fíjate, con el teléfono. Yo sería incapaz, pues yo es que no veo.
Y en esa época toda la gente se comunicaba más por WhatsApp
efectivamente,
hablando por teléfono.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, entonces,
copiaba el texto y me lo pasaba al Facebook. Luego cuando llegaba al despacho, lo copiaba otra vez y me lo pasaba a Word y lo guardaba. Por eso lo pude publicarlo, pero si no lo hubiera sido imposible.
Claro, porque una vez que uno lanza al ciberespacio, ya además hay que tener en cuenta que el ciberespacio, cuando uno... Eso es como un mensaje en la botella que tira al mar. Uno lo tira y ya es propiedad de todo. Por eso hay
que... Siempre... Sí, no, yo sé que la novela me la han leído en México, me la han leído en Argentina, ajá, por ahí, o sea que... Bueno. En Facebook, ¿eh?
Pues también ha vendido ya, desde que presentó el primer libro en Tarragona, ya ha vendido una importante cantidad, rondalo ya los 300 libros.
Bueno,
¿no,
yo
Gustavo?
Sé, yo más sé seguro que yo directamente, yo he vendido más de 200.
Ajá.
¿Cuántos haya podido vender la distribuidora? No tengo ni idea, de esto me van a rendir cuentas en el mes de julio.
El mes de julio. Y ahí sabremos si hay segunda edición o no hay segunda edición, ¿no?
No, no, segunda edición ya hay, seguro, ya porque hay. Ya está enviada. De hecho, la tengo aquí ya, que me la mandó la filóloga. Y yo estoy ya acabando de recorregir lo que la filóloga me ha mandado.
Uh-huh.
Lo que pasa es que lo estoy retrasando un poco porque no me interesa sacar el segundo. Todavía estoy presentando el primero.
Hombre, a ver, es lógico. Hay que ir pasito a pasito. Los tiempos son muy importantes. De todas maneras, una novela de un autor novel... que bueno, que no es una figura dentro del mundo literario y que no es tampoco un escritor profesional, porque volvemos a decir, tú tienes tu profesión, que llegue a la segunda edición, eso es un mérito, eso es un meritazo, y eso es tuyo y queda para ti. Y que encima la editorial te dé cancha para seguir escribiendo, oye, apúntense el nombre, ¿eh? Apúntense el nombre de Gustavo, que porque aquí estamos hablando de alguien que va a dar que hablar, ¿eh? Gustavo Ruiz, lo tenemos ya, esto no es... Aquí traemos muchas veces a personas que con su mejor hacer, con su pues escriben su libro, lo presentan, lo venden así más o menos, y oye, mérito como cualquier otro. Pero que claro, cuando el siguiente escalón es ese, es el llegar a la segunda edición. Si tú llegas a la segunda edición, ojito, cuidado, que esto no es un regalito que hace uno a los familiares porque ha escrito un librito a familiares, amigos y demás. Ya estamos hablando, ya la criatura está cogiendo forma. Y si encima hay carta blanca, va a decir, aquí queremos más episodios de aquí del amigo Manolo, aquí hay que apuntarse a Gustavo como un autor que va a futuro.
Que ha empezado fuerte.
Eso, que ha empezado fuerte y que la gente, porque la gente te demanda, ¿no? Te demanda, nos estás contando, ¿no, Gustavo?
La gente que se ha leído el primer libro, que yo habré recibido, porque me llegan por Messenger, por lo que sea, me llegan críticas, yo habré recibido unas 40 críticas y todas son muy buenas, la verdad, algunas extraordinarias.
Ah, muy bien.
Hubo otro que me comparó, o este de Madrid, me comparó con Cercas. Digo, hombre, ya tú también, ¿qué quieres que te invite a un pincho tortilla y un
bocata de calamar, ¿eh?
¿No? Claro.
Bueno, una cosa que no me has contestado. Tú estás hablando de que te han comparado con... Bueno, ahora has hablado de Cerca, hemos hablado antes de Vázquez Montalbán, pero ¿cuáles son tus autores de referencia? Cuidado, a la hora de escribir. Luego te preguntaré como lector. Pero a la hora de escribir, cuando uno escribe y escribe una... Bueno, yo no escribo, pero bueno, lo supongo. Normalmente tiene allí algunos autores de referencia del tipo de novela que está escribiendo. ¿Cuáles son los tuyos? ¿En qué espejo te miras?
Hombre, yo te puedo decir que autores de referencia podríamos decir que no tengo.
Ah.
Pero bueno, aquí tengo a Manuel Díez de Velasco, uh-huh, a Luis Díez Picasso, y a Antonio Gullón,
uh-huh,
a Francisco Muñoz Conde, todos estos libros de texto de la Facultad de Derecho.
Ya, por eso digo, no me suenan. Pues yo de esta gente no he escrito nada. O sea que tú, digamos que yo me sale, Le Carré, por ejemplo, bueno, para las novelas de espía y vas teniendo la
No, de Le Carré no he visto, no he leído nada. Todo lo que de estos grandes autores de espionaje, sí, lo máximo ha sido películas.
Ajá.
Películas que lógicamente no son lo mismo que el libro.
No.
Algunas son muy buenas y están muy bien llevadas a la pantalla, pero no son lo mismo que el libro, por descontado. Yo tuve una época en mi vida que no pude leer, bastante larga, y bueno, y ahora he empezado otra vez a leer. Y estoy leyendo mucho más que no había hecho nunca.
Bueno.
Y estoy leyendo novelas, sobre todo histórica, pero ahora me estoy leyendo libros, pues geopolítica. Me he leído de Yuri Felchinsky, me he leído del terror rojo al Estado mafioso, ajá, sobre Rusia.
Sí.
Que este además está en la bibliografía del libro.
Ajá.
Me he leído Ucrania, primera batalla de la Tercera Guerra Mundial, de Yuri Felchinsky y Michael Stanchev, que son dos. Stanchev es catedrático de la Universidad de Kharkov, que hoy en día Kharkov, pues no sé si queda algo de esa universidad.
A ver.
Y Felchinsky es un autor que es muy conocedor de todo el mundo de los espionajes, del espionaje soviético-ruso. Uh-huh. Está muy bien relacionado con muchos agentes. De hecho, él escribió con Litvinenko un libro. Litvinenko es aquel al que Putin le sirvió un té de plutonio en Gran Bretaña.
Una infusión mortal.
Exacto. Las cosas que hace él, ¿no? Que todo ocurre por accidente, ¿no?
Ajá. Sí,
entonces,
sí,
claro. Bueno, pues conoce muy bien el tema. Y ahora me estoy leyendo, de Callar, me estoy leyendo El fin de una era, que también va sobre la guerra de Ucrania. Y bueno, ahora a partir de aquí ya tengo un montón de novelas en casa que me quiero seguir leyendo. Pero históricamente hablando, Otra de las etapas que a mí me apasionan es el descubrimiento y conquista de América. Y tengo a un autor que es una eminencia en este aspecto, que además es andaluz, es de Carmona, creo recordar, aunque vive en Mérida, en cerca de Mérida, en Almendralejo me parece que vive, que es Esteban Miracaballos, que es
Ese sí me suena.
Y un inmenso conocedor de toda la conquista de América, ¿no? Me he leído su biografía de Pizarro, su biografía de Cortés, Las Armadas del Imperio. Ahora tengo en ciernes para leerme, cuando me termine este, El Descubrimiento de Europa, que es de todos aquellos indígenas, o mestizos que vinieron de América a Europa y que muchos se quedaron aquí, y que muchos hicieron fortuna y que mucha gente lleva sangre sin saberlo, indígena americana. Pues este tipo de autores son los que yo ahora me regocijo más leyendo, ¿no? Porque la verdad es que son muy buenos y además tratan la historia desde un punto de vista muy objetivo, ¿no? Ni negro legendario ni rosa legendario, sino que contando lo que creen que es lo que pasó, porque lo han leído mucho, porque han investigado mucho y porque cuentan la historia tal y como es, sin edulcorarla ni ensalzarla.
Bueno, pues yo, Gustavo, como yo sé que tú vas a volver al programa, cuando presente el segundo libro, yo te digo, yo ya normalmente para los programas me preparo un guión, pero yo contigo no me lo voy a preparar. Yo no me voy a preparar ningún guión porque la siguiente pregunta era, ¿recomiéndanos un libro? Pues ya, Gustavo me ha leído el pensamiento.
El guión
parece que se lo he mandado les puedo asegurar a los que estén escuchando este programa que yo el guión no se lo he mandado previamente a Gustavo, ¿vale? Sino que Gustavo él mismo se entrevista, como vuelvo a repetir, se entrevista solo. Entonces, como yo le iba a preguntar ¿por qué mi libro no lo recomienda? Pues él ya, antes de que yo haga la pregunta, él me la ha contestado y ya ha dicho pues esas recomendaciones de libros que él le gusta leer y demás. Y ya está. Yo la próxima vez, Gustavo, te aseguro que yo no traigo guión y empezamos a hablar y sin problema. Lo cual, por cierto, es un gusto, ¿vale? Es un gusto porque así la conversación fluye y es mucho más dinámico el programa. Bueno, repito para los despistados que Gustavo se viene aquí al puerto con su amigo Cecilio y viene a presentarnos su novela El secreto de Elena el próximo día 2 de mayo, justo después del día de fiesta, va uno descansadito y demás, a las 19 horas en la Biblioteca Municipal María Teresa León. Y allí estarás tú para presentar la novela, ¿no?
Sí,
con
sí.
Él acompañándolo.
Estaré con él. Joaquín de la Biblioteca Pública es el que va a hacer la presentación. Y yo estaré acompañando a Gustavo. Y algunos compañeros que van a venir también de los fútbol veteranos, como Carmelo, Enrique, Antonio Ford.
Porque claro, el fútbol aquí tiene presencia.
Exactamente. Él es presidente de las peñas de Sabadell. Y en el 2000, Gustavo, ¿fue 2019 o 2020 el homenaje?
El homenaje en 2019, en 2020 íbamos a hacerlo y ya no pudimos.
Ya no se pudo, claro.
El 2019.
Ya no pudimos, íbamos a hacer el segundo y ya no se pudo.
Hizo una reunión con las peñas, los socios y aficionados, para hacer un homenaje a 5 jugadores que en esa época tuvimos la suerte de subir a Primera División y tal. Entonces, pues, uno de los elegidos fui yo.
Ah, mira qué bien.
Junto con Lino, el capitán, que salió de la cantera y se ha retirado en el Sabadell. Marañón, que jugó en el Español, la selección. Manolo, que jugó en el Atlético Madrid.
Sí, Manolo.
Sí.
Y jugó en la selección también.
También.
Tanco, que jugó en el Rayo, en el Cádiz, central. Y un servidor.
¿Y este entonces, qué habla?
Entonces fue un homenaje muy, muy emotivo.
Porque esa es otra faceta de tu vida, la faceta de relacionada con el club de tus amores.
Sí.
Más que con el fútbol, con el club de tus amores, ¿no, Gustavo?
Muy vinculado siempre con el equipo.
Hombre, yo sí, el club de mis amores que nos da más desgracias y más
eso iba a decir.
Quebraderos de cabeza que alegrías, pero bueno, esto se lleva en la sangre y se lleva toda la vida, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Yo podría haber sido del Madrid o del Barcelona, que eso es muy sencillo, pero claro, a mí me gusta ser del equipo de mi ciudad.
Hace poco, aunque lo dijo, en fin, lo dijo por otras razones, y yo creo que le preguntaron a Jordi Évole por qué no era del Madrid, porque siendo del Barça, que vamos a decir, vamos a ver, perdona, pero bueno. Y entonces dijo, es que ser del Madrid es demasiado fácil. Digo, anda, que ser del Barça, claro, también. Claro, es demasiado fácil, es una militancia fácil. Yo que soy docente, yo con los chavales es muy fácil conectar a través del fútbol, a través del tema de fútbol, y no vea los chorreos que me llevo. Esto hay que decirlo, porque claro, uno es del Cádiz, ¿vale? Y además, de los grandes, es del Atlético de Madrid. O sea que yo de sufrimiento también sé un poquito. Entonces, yo lo que les digo a los chavales es eso. Ser del Madrid es muy fácil. Ser del Barça, cuando el Barça ahora mismo que está un poquito regular, pues es muy fácil. Además, solo no saben valorar las victorias. Cuando un equipo como el Sabadell, como el Cádiz, como bueno el Racing Portuense, cuando uno tiene esos colores de un equipo que, como dice el paso doble de Manuel Santander, saben que nunca van a ser campeones. Sí. Eso tiene mucho mérito y tiene habla de, más que gusto futbolístico, de sentimiento.
Exactamente.
De sentimiento y además sentimiento vinculado a la tierra. Sí. ¿No? Y ese es tu caso, ¿no, Gustavo?
Sí, sí, claro. El sentimiento de ser de Sabadell y ser del Sabadell.
Claro.
Un equipo sufridor, un equipo que ha estado en primera división 14 años, que ha jugado competición europea, que fue finalista de la Copa de España, entonces Copa de la República, con el Sevilla, que fue la primera que ganó en Madrid, y que fue campeón de España, segunda categoría, que entonces todo esto habría que explicarlo, cómo funcionaba el fútbol en aquel entonces, en 1913, la Fíjate. Copa que entregó Alfonso XIII.
Fíjate.
O sea, un equipo que tiene su historia, que no es un equipo cualquiera. Pero bueno, venido a menos. Lo que pasa es que nosotros... Dices, sí, de la historia no se vive. Hombre, no se vive, pero te mantiene conectado ahí al suero, ¿no? Y yo sé que a jugadores, porque me lo han dicho, a veces venir a Sabadell, hombre, ahora puede que no tanto, pero no muchos años atrás, venir a Sabadell era un plus. Se iban a Sabadell antes que a otro equipo que a lo mejor les daba más porque Sabadell tenía más nombre.
Claro, hombre. En determinado círculo, en determinada categoría, pues ya te digo, yo cuando hice el Sabadell, yo recuerdo, lo recuerdo, de como digo, tenerlo en los cromos, sí, de tener a los jugadores del Sabadell y hablar del Sabadell, del equipo arlequinado, la Nova Creu Alta, sí, hay otros equipos que te dicen eso, no saben ni el nombre del estadio, pero en el caso del Sabadell, sí, yo, a mí me suena y que a la gente de mi generación y demás nos suena el Sabadell. Lo que pasa es que, claro, ahora lo tenemos en Primera Federación, ¿no?
En Primera Federación, luchando para seguir en Primera Federación, cosas de la vida.
Claro, esto es así, pero ahí es donde se ve la afición. Ahí es donde,
sí,
claro,
ahí estamos, claro. Y vamos casi siempre los mismos.
Claro, claro.
4.000 a 5.000 personas, vamos.
Bueno, pues esa pasión que tiene uno, porque esto ya no es amor, esto ya es pasión, que tiene uno en el fútbol, pues también la tiene Gustavo. Y le une esa pasión con el amigo Cecilio. Y por eso en la presentación va a haber una representación futbolística importante de,
hombre, claro,
de gente con nombre. Cuidado, que los nombres que ha mencionado Cecilio son nombres de peso del fútbol aquí en la zona.
Sí, todos los que estamos metidos en relación con el fútbol siempre intentamos ayudarnos en todo lo que podamos. Claro. Si encima viene un catalán al puerto a presentar un libro para hablar que la historia se va a desarrollar en el puerto de Santa María, hombre, lógicamente está dando una publicidad del puerto que vamos a ver dónde vamos a ir nosotros a la playa.
pero yo creo que a la playa no, yo creo que a Gustavo hay que llevarlo a sitios donde, porque a mí me parece que a Cecilio no le gusta comer.
A Gustavo, sí.
A Gustavo, perdón. Gustavo no le gusta comer, ¿verdad, Gustavo? No, aquí
no, se... no me gusta. Por pues eso aquí... me he tenido que poner a dieta porque estaba a punto de caerme ya de la cama por los dolores.
Pues
lados,
aquí,
pero bueno,
aquí, cuidadito, porque aquí se come muy bien. Y tú creo que lo sabes.
Sí,
bueno,
sí,
pues...
lo sé.
Bueno, pues...
Lo sé, deseando venir además, ¿eh?
Estupendo.
Deseando venir a la presentación y a lo que cuelga.
Pues repito, lo repito ya por última vez porque ya nos estamos quedando sin tiempo. El secreto de Elena, Gustavo Ruiz San Martín, se presenta aquí en el puerto el jueves 2 de mayo a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal María Teresa León. Gustavo, un gusto tenerte y a ver si el día 2 me puedo acercar para desvirtuarte y hablar contigo personalmente y saludarte. El día 2 de mayo a las 7 y ha sido un gusto y esperemos que, bueno, pues cuando publiques la segunda parte, pues también vengas al programa.
Será un placer venir esta vez, la segunda y la tercera. Estupendo. En esta vez hablaremos de lo que hemos hablado aquí y hablaremos de la Segunda Guerra Mundial y hablaremos de las SS y de cómo eran los oficiales de las SS, que es algo que no es fácil de entender, no es fácil de entender, pero sí se puede llegar a comprender cómo eran de aquella manera, aunque totalmente censurable lo que hacían, ¿no? Estupendo. Pero se puede llegar a entender. Sé que es difícil, ¿eh? Pero se puede llegar.
Bueno, una cosa es entender y otra justificar. Eso es.
Exactamente.
Pues muchas gracias, Gustavo. Cecilio, un placer.
Igualmente.
Aquí tienes
gracias por tu atención.
Tú sabes que aquí tienes tu casa y ya nos vamos despidiendo. Pues lo dicho, nos despedimos. Ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión. Así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, haciendo siempre referencia a nuestro programa. Hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.